termina el mundo y qué vergüenza, y yo sin decirte toda la verdad. Por más que me esfuerce, no lo puedo conseguir. Se termina mi oportunidad. Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro,
...10:36 de la mañana, 24 grados la temperatura, afuera, adentro está divino, porque estamos en compañía de un capo, un artista increíble, pero además con la humildad de los grandes. Lo anunciamos hoy, está Emiliano Branchiari con nosotros. Entrevista central en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Me río porque cuando estaba hablando de quién estaba, ya se te dibujaba la sonrisita. Te debes reír, ¿no? Cuando escuchás cómo te presenta la gente, el esfuerzo que hacemos. Porque no, a ver, presentar a Emiliano Branchiari, ¿qué supone? Ya son 3 décadas de No te va a gustar, de vos trabajando como solista también, además. ¿Qué hay para decir de nuevo? ¿Cómo tendría que presentarte?
No sé. Emi acá.
Emi acá. Perfecto, sí. Emi acá.
Emiliano nos acompaña.
Listo, ahí está. No, muy agradecido realmente que estés en la vuelta. Sabemos que, bueno, todavía no empieza la mega gira con el nuevo trabajo. Tú eres En Caos, que es lo último de la banda. Estuvieron dando unos shows en Argentina, estuvieron rompiendo todo en la Fortaleza de Santa Teresa, ¿no?
Sí,
en,
estuvo maravilloso.
Imponente.
Increíble, la verdad.
Y después estuvo Emi en el marco del proyecto del Ministerio de Turismo Uruguay a toda costa en Piriápolis.
Sí. Ahí en casa.
Ahí, la huecla. Claro, porque es verdad, vive
en
Piriápolis.
En Playa Hermosa, ¿no?
Yo vivo en Playa Hermosa con mi hijo. Sí. Ajá. Sí, pero es de los shows que más me ponen nervioso, tocar ahí en donde están los vecinos.
De local.
Los vecinos, de la familia, sí.
Presión a la localía.
Pero estuvo bueno.
Me encanta eso, que se ponga nervioso.
¿Cuántos años llevas en la actividad?
Bueno, la banda empezó hace 31 años ya. Ajá. Y yo ya tenía una banda anterior, o sea, desde los 14 que estoy en alguna
banda.
¿Para qué banda tenías a los 14?
Profesionalmente, tocando, bueno, ya, garpando, cobrando en el boliche.
Mira, la primera vez que cobramos, que nos llevamos plata por tocar, fue, ponele que empezamos en el 94... Ponele que 2 o 3 años después cobramos 100 pesos cada uno. Éramos 3.
¡Ay, me muero!
¿En dónde? ¿Qué boliche?
Tocamos en uno que se llamaba El Hormiguero, en Roxlo, Guayabo y Roxlo. Sí. Iban amigos, familia, todo, sí, pero sí. Con las entradas nos dio para repartirnos 100 pesos cada uno. Bueno. Esa fue la primera vez. Y después empezar a sobrevivir de la música, digamos, después del primer disco, que empezamos a salir a tocar al interior. Ahí fue que más o menos yo me fui de la casa de mi madre, creo que tenía 22 o 23 años.
No, costó, menos, costó.
Y bueno, sí, era difícil. Nos fuimos de
muy jugado era.
Sí, me fui con 2 alquileres, con plata para 2 alquileres ahorrada. Y bueno.
¿Para 2 meses?
Para 2 meses.
¿Y cuál era el plan B? ¿Volver?
No, no había plan B. ¿Y el plan B?
Volver de mamá.
No. Pero mi hija me dijo, bueno, pero si te vas,
no volvés.
Era
y la ropa no la lavás en casa.
Con tupper de comida, con
lavaba la ropa
en casa y todo eso.
Sí, la ropa venía con una caja de ropa sucia. Sí. Me reayudaron. Pero bueno, fue maravilloso irme a vivir con mis amigos en ese momento.
Sí. ¿Cuáles son tus influencias musicales? ¿Qué escuchabas de chico y qué te llevaron a tocar lo que empezaste a tocar?
Y bueno, de todo. Yo me crié primero en Buenos Aires. Sí. Entonces el rock argentino, por supuesto, que me tocó. Cuando vine acá...
¿Hincha de...?
No, me gustaba todo. La verdad que no era de
¿Soda
esos...
o Redondos?
No, los dos. Por eso nunca tuve problema con eso. La música nunca me hizo elegir una cosa u otra.
Okay.
Eso no lo agarré. Viste que en Argentina era muy así. Yo no, eso no me sirve.
Claro.
Y acá Bueno, obviamente que la música uruguaya toda me influenció. Desde Rada, Jaime, Cabrera, el rock uruguayo. También en ese momento el rock uruguayo estaba, o la música uruguaya, influenciada mucho por Brasil también, que ahora se cortó un poco eso. Sí. Pero el rock de acá, o la música de acá, tenía un poquito de Argentina y un poquito de Brasil y lo nuestro. Sí. Era algo que ahora, viste, que no se escucha demasiado rock brasilero como en ese momento, Titás, qué sé yo, Paralamas.
Claro.
Eso se cortó un poquito. Pero era eso.
El rock significa otras cosas hoy en comparación con lo que sería los 90, obviamente, ¿no? Pero antes de ir a eso, yo me quedé con la duda. A los 14, ¿qué banda tenías? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué tocabas?
Era una banda que hicimos en el Liceo 10 con compañeros. Había un concurso que se llamaba Juventudes Musicales y armamos la banda para eso. Creo que tocamos 3 veces y después en cumpleaños de 15 de amigos, de amigas. En mi casa, en mi cumpleaños.
Sí, sí.
Pero esa era fue la primera banda.
Está bien. Y volviendo, perdón, leíto lo del rock, para terminar con esa idea. Porque viste que siempre esa cosa de rebelde, de tergiversar, de denuncia, de crítica social, de... ¿Hoy qué tiene el rock? ¿Qué le ponemos adentro al rockero?
Yo creo que el rock es como género, obviamente que no es solo eso, también es una actitud, es una es rebeldía, está en la juventud, básicamente, y en lo que hace la juventud, ahí está el fuego. En decir cosas, en rebelarse. Nosotros lo hacemos desde nuestro lado, pero obviamente que no es lo mismo que cuando teníamos 18 años. Pero creo que está ahí y está en otros géneros.
Claro, ese es el tema también.
Sí, sí, es así. O sea, vos escuchás el disco de, qué sé yo, de Milo J, por ejemplo. Me parece que ahí, más allá de que es una cosa más folclórica y urbana, ahí hay rock.
Claro. O sea, hablas de actitud, está bien.
Fuiste empaquetador de un súper, vendiste libros en la calle, aquello que parecía una secta. ¿En qué momento dijiste, che, y si vivo la música? ¿O lo viste como un sueño, lo idealizaste?
Siempre fue como un sueño, porque en ese Uruguay, en ese Montevideo de los 90, era inviable. Lo pensabas, y entiendo ahí la preocupación de nuestros padres, porque era como decirle, quiero ser astronauta. Porque la verdad que no era sencillo, sigue no siéndolo si no salís a tocar afuera.
Sí, porque aparte está la otra, esa frase cliché de perseguir los sueños y bla, bla, bla. Pero en realidad, ¿cuántos hay que quisieron perseguir el sueño que en realidad capaz que están trabajando como empaquetador en
nosotros
el súper, ¿no?
Le dimos para adelante y tuvimos suerte, estuvimos en los lugares justos en el momento justo. Eso también tiene mucho que ver, además de todo lo que le pusimos nosotros de nosotros mismos.
¿Tenías formación musical o la traías de la familia o algo?
De la familia, de las guitarreadas. Ahí mamé un montón de todo eso. Me enseñaron 2 o 3 acordes. Y después, bueno, fui a estudiar guitarra un tiempo. Pero no tanto tampoco.
Tampoco tanto.
Y después era
autodidacta.
Mucho de autodidacta y con tus amigos estar todo el tiempo intentando tocar la música de otros.
¿Tenías un plan B que era estudiabas comunicación, pero era un plan B por las dudas o...?
No, era llenar el ojo. No,
era llenar el ojo nomás. No
tenía ni idea. Aparte era de los peores de la facultad. O sea,
te sentabas al fondo, yo me acuerdo. Coincidimos en algún año.
Bueno, vos te fue bien. Yo iba al fondo con un cuadernito y no, la verdad que no. No era para mí.
Qué gracioso, ustedes dos coincidieron en la facu.
Un año ahí coincidimos. Ahí, a principios de los 2000, ahí... En la iglesia, acá,
Me hace gracia que le dice a vos te fue bien.
Sí.
Como que...
Estar con nosotros le dice bien, Leito.
En ese intento a él le fue bien y a mí no.
Yo le diría, ¿querés cambiar?
Claro.
Para esto de que las bandas uruguayas triunfen en Argentina, viste, primero, o sea, es como una necesidad estructural. Hay que pasar por afuera para que acá te legitimen.
No para eso, para poder mantenerte.
No, pero ese es otro punto, porque además me interesó que dijiste sobrevivir de la música, no vivir. No, pero digo para la legitimación, ¿viste? Claro. Esa cosa que explotan afuera.
Sí, pero no sé si están así. Porque hay bandas que no les, a las que no les pasó, que no hicieron ese camino porque no lo eligieron o porque les llegó tarde la oportunidad o lo que sea, y sí fueron legitimadas acá.
Por ejemplo.
No sé, qué sé yo. Buitres, por ejemplo, es una banda legendaria con la que respeta a todo el mundo. Sí. Y tal vez no hicieron ese camino de ir. Porque cuando se rompió esa barrera, capaz que ya no tenían ganas de hacerlo, o lo que sea.
¿Te cansa mucho esta vida de giras? Y
cansa un montón. Somos privilegiadísimos, porque conocimos el mundo gracias a esto, que de otra manera gente de clase trabajadora no se hubiera dado. Uh-huh. Pero cansa un montón, sobre todo los aeropuertos, tenemos que llegar. Como tenemos carga, tenemos que llegar 3 horas antes en cualquier aeropuerto. Entonces a veces tocas una noche y a las 4 de la mañana tenés que salir para el aeropuerto para tocar al otro día en otra ciudad. Y durmiendo 3 horas y tirados en el piso del aeropuerto. Eso cansa. El otro día me encontré con los Decadentes, que fueron a tocar ahí a Medio y Medio. Y también estábamos hablando de eso y me decía uno de ellos... Nosotros el promedio ya estamos en... hay hasta gente de 65, me dice. O sea, el promedio ya está en 55. Ya es duro.
No sos un guacho de 20 años para dormir en un aeropuerto.
No, claro.
Pero igual, pero a ver, unificando todo, y me quedo con el somos privilegiadísimos, es la vida que volverías a elegir.
Sí, claro, no lo cambio por nada. Y después tenemos además giras que son en motorhome, que son alucinantes. Es un viaje egresado. O sea, cuando vamos a Argentina, por ejemplo, cruzamos en barco y nos está esperando un motorhome donde ya tenemos cada uno su camita y un living, y es como un viaje de egresados continuo. O sea, algunos juegan PlayStation, otros tomamos mate y ponemos música. Esa es la gira que más me gusta, porque no tiene...
¿Cuándo es la próxima? ¿Se puede subir uno?
esa está buena, porque por lo menos... Ahí. Si tenés que
¿Cómo irte... es el nombre de las chicas que se suben a las giras de los músicos? Las groupies. Tienen... Las groupies. No
¿Qué
quiero.
Tenía
no,
que
no,
ver?
No, no,
¿Qué, no, ¿qué no, tenía no, que no, ver?
Tienen familia en los muchachos, no me
no, o te visualizaste ahí, no entendí.
Yo soy soltero, pero igual...
Pero no tenía nada que ver.
Igual no hay.
El tipo estaba agarrando y contando el motorhome y ella agarró.
¿Por qué te quiso subirse al motorhome?
Pero
y yo dije,
pues ya si se sube una chica, ya.
No, está prohibido eso.
¿Está prohibido? ¿Se
Para, porque ahora ya lo dejaron servido el temita, ¿no? Y a mí me interesa mucho poder dialogar con Emi sobre esa cosa tan sensible que tiene, ¿no? Sus letras. Yo de verdad, después de haber escuchado a Silvio Rodríguez, decir, ojalá pase algo y la borre de pronto, un disparo de nieve, ojalá se la lleve la muerte. Dije, nadie puede atravesar más que esto. Bueno, sí. ¿No? Que se vaya, que se caiga el vacío y no vuelva nunca. Más terrible que la muerte es el vacío, ¿o no? Sí. O sea, bueno, más duro que Silvio, Emiliano. ¿Tanto te pega el amor y el desamor?
Me inspira, pero no quiere decir que todo me pase a mí, ¿no? Porque si no es...
¿No es autobiográfico?
No, algunas cosas sí, obviamente, y otras no tanto, y otras se exagera un poquito, porque...
Por supuesto.
Porque creo que ahí está la clave de uno emocionarse, y cuando uno se emociona a los demás.
Sí, pero para, sí, porque... Dime. Perdona que yo insista con esa frase, la del vacío, que no vuelvas nunca. Acá en el pecho, acá.
Sí,
solo
ahí
si
está,
lo viviste.
Está enojado ahí.
Solo si lo viviste.
Sí.
Porque otro si no la canta y no sabe lo que está cantando.
Uh-huh. Sí, claro. Ahí sí estaba. Me lo tomé al pecho.
Y que le mate la culpa y toda la mala noche. ¿No? Y sí.
Sí, sí.
Así es.
¿Se escribe mejor, se crea mejor desde el dolor?
Bueno,
¿o es un mito eso?
A mí me gusta más. A mí me gusta más, me salen cosas que o sea, más sinceras, me parece que desde ahí. Pero bueno, cada uno, cada autor debe ser...
Uh-huh. 3 décadas de éxitos, de convivir, de
Me sacás.
Bueno, dale.
Dale.
No, seguí con el clima, dale.
Estoy en claro, o sea, dale, este, de carreras podemos hablar en instantes, pero de verdad, ustedes se dan cuenta que ¿cuál es el objetivo de la música? Elevar el alma. No me tomes el pelo. Vos mirame a mí. Esto no entiendes nada. Vos mirame. La música eleva, ¿no? Sublima el alma.
Sí.
¿Tá? Sublima las emociones, el sentimiento. Ese es un poco el para qué de la creación. Bueno, estoy frente a una persona que logra poner en palabras emociones que son, que trascienden generaciones, que marcan, que te suenan, te resuenan en tu vida privada. No cualquiera hace eso. Y más hoy las letras de las canciones, no sean malas. O sea, de verdad hay que valorar la poesía, ¿o no?
Bueno, mira, yo lo que hago es poner en palabras, es mi vocabulario que es bastante escueto, sentimientos, y yo creo que la gente, mucha gente empatiza con eso también, capaz que con la simpleza de decir cosas que nos pueden pasar a todos. Me parece que es por ahí. Es un camino que encontré sin querer. O sea, no.
¿Por qué decís sin querer?
Y porque no lo pensé. O sea, simplemente me fui animando a decir cosas que en principio me costaban. Y es una manera muchas veces de hacer terapia. Hacer canciones para mí. Y cantarlas y de
catarsis.
Repente. Y de repente cantarlas y resignificarlas.
Eso.
Porque hay canciones que las hice cuando era un adolescente o un jovencito.
¿Qué sabríamos del dolor en esa etapa?
Claro,
capaz, ¿no?
Y hoy día las puedo resignificar. Entonces las sigo sintiendo muchas veces.
Bien. ¿Y a vos qué letras o qué escritores te marcaron?
Y bueno, dentro de la literatura, o sea, Mario Benedetti es alguien que a mí me llega a todos lados. Galeano también, que bueno, los dos participaron de nuestra obra de alguna manera, en dos momentos diferentes.
¿De qué forma?
Mario recitó parte de un poema en una canción que se llama De Nada Sirve. Recita cuatro versos al final de esa canción. Sí, en el cuarto disco. Aparte, lo bueno fue que primero nos dijo que no. Fuimos hasta la casa, nos dijo que no hacía eso. Que bueno, que lo disculpáramos, aparte no era del palo del rock y no sé qué. Bueno, nos fuimos, igual le dejamos la canción. Y escuchó la canción y decidió hacerlo porque le gustó el tema. Entonces, ahí, De Nada Sirve. Ajá. Y ahí nos se comunicó el secretario con nosotros y bueno, fuimos a la casa.
¿Cómo te pegó ese
imagínate que lo hizo por... porque le gustó y no por compromiso. Entonces,
claro. Y quedó claro eso al haberte dicho que no primero,
claro,
y
no.
Después al haber...
Nos dijo que no,
es
que y ya con,
no tenía
con,
ninguno,
ya con haberlo conocido ya estábamos felices nosotros, con haber estado ahí en la casa y que nos recibiera ya estábamos hechos. Y después nos hizo llamar para hacerlo. Uh-huh. Fue alucinante. Y después con Eduardo fue a la sala cuando hicimos una reversión de la canción Nunca Más a Mi Lado, que hablaba de la violencia de género. Él también trajo en un cuadernito así, de este tamaño, también da la introducción a esa canción en con su voz toda grave.
Sí, su histrionismo, ¿no?
Y con un texto que te deja la piel de gallina.
Como era Galeano. Sí. Como era Galeano capaz de hacerlo.
Está la música de entretenimiento y está la música que ayuda a pensar, ya que traes estos autores, uh-huh. ¿No? Vos dijiste que terminaste haciendo ese tipo de música casi sin proponértelo. Pero hubo momentos en tu vida duros, Emiliano, muy duros, ¿no? Uh-huh. Bueno, supongo que eso, más allá de tener que administrar una herida por el resto de tus tiempos, te debe haber hecho tomar contacto con una humanidad que capaz, no sé si el resto de los que estaban con vos la tenían. ¿Cómo fue eso?
No, yo creo que a todos nos van pasando cosas que te van marcando. A mí, o sea, obviamente que por ejemplo, soy feliz de que mi madre haya tomado la decisión de venir a vivir acá. O sea, me encanta que eso haya ocurrido, porque encontré mi lugar, acá tengo mi familia, acá tengo mis amigos, mis proyectos, todo, y no volvería a vivir a Argentina. Pero fue fue con junto con la separación de mis padres, me sentí un poco desterrado en ese momento y golpeado por eso, más allá de que después me enamoré de como del lugar.
Claro,
de,
te viniste.
Y de todo. Cuando me vine, yo no sé si quería, no sé.
Partía de un dolor que era la separación.
Partía de ahí. Viejo, exactamente. Y capaz que el desdén de mi viejo también, un poco, en que eso, bueno.
Váyanse.
Sí. Y bueno, y todos más o menos nos han pasado cosas. Después, como grupo, vivimos algo muy durísimo, que fue la pérdida de un compañero estando de gira.
Curuchet.
Sí, que eso fue, creo que colectivamente, lo más fuerte que nos pasó. Y que por suerte pudimos seguir adelante, nos obligamos a seguir adelante.
¿Cómo fue eso de obligarse?
Y claro, porque cuando ocurrió es como que no le encontrábamos sentido a seguir, porque teníamos un dolor tan grande y todos a la vez, además. Pero no sé por qué dijimos no, vamos a seguir, él hubiera querido que sigamos. Sí. Y fue lo mejor que hicimos, la verdad, porque hubiera sido doble el golpe. O sea, perder a un compañero y lo que amamos también, lo que amamos hacer. Entonces decidimos seguir adelante, por suerte, y nos fuimos curando en el escenario, digamos. Y de a poco, y a veces mirabas por un costado y había un compañero llorando, tocando, iba otro y lo abrazaba y seguíamos tocando, ¿viste? Y la gente nos arropó mucho ahí, nos dio mucho amor.
¿Y eso pasó durante mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo le tomó?
Y bueno, sí, pasó durante bastante tiempo. Uh-huh. Sí.
Fue cuando Marcel Curuchet falleció en Estados Unidos, en Nueva Jersey, en un accidente de motocicleta el 14 de julio de 2012, para hacer una referencia a la audiencia.
Hoy hablábamos... Y está todo esto en el medio, ¿no? Los 30 años, cosas que pueden llevar a un desgaste, golpes duros. ¿Qué cosas te cansan hoy de todo este recorrido? Que obviamente en la balanza lo hacen más liviano que todo lo otro bueno, ¿no?
Sí, no, hay poca cosa. O sea, eso que te decía hoy, en el cuerpo, ese poco descanso entre show y show muchas veces... Que con la energía del público eso...
Se despierta, se reactiva, digamos.
Sí, se reactiva. Y también la pandemia nos dio... nos devolvió valorar un montón de cosas. O sea, nosotros estuvimos casi 2 años sin tocar en vivo cuando empezó la pandemia.
¿En qué te agarró?
Estábamos de gira.
La pandemia.
Estábamos de gira... con la gira del show acústico, bajando al sur argentino, y nos dijeron vuélvanse porque se cierran las fronteras, y creímos que iban a ser que en 15 días retomábamos.
Claro, sí, bueno, sí.
Y fueron 2 años sin tocar. En el medio grabamos un disco que nos salvó porque pusimos la energía ahí. Pero cuando volvimos a tocar, fue como que todos nos gustaba ir a probar sonido, los viajes, cualquier cosa era bienvenida, y la verdad que fue un cambio. Cosas que nos tenían un poco agotados, que empezamos a valorar, sí, a valorarlas mucho más.
Pero justamente vos, que sos de un palo que realmente se vio muy afectado laboralmente por la pandemia, pues siempre ponemos sobre la mesa y cuestionamos que la memoria cortoplacista que tenemos, ¿no? Que no nos acordamos que hace unos años te saludabas así, siquiera podías ver, o tenías amigos, o si a uno no tuvo una pérdida directa sin poderla despedir. Realmente mirás en retrospectiva y decís, increíble, pues, lo que pasó.
Zarpado.
O sea, tratás de hacer ese ejercicio de memoria para saber, para tener memoria.
Yo lo tuve, lo pasé bastante bien, porque yo estaba en Playa Hermosa con mi hijo, con mucho más tiempo real para compartir con él. Y también en un lugar donde yo podía salir, podía ir a, empecé a correr, cosas que no hacía en mi vida. Pero fue duro en cuanto a eso, en cuanto a la incertidumbre de lo que iba a ocurrir con nuestro trabajo. No sabíamos cómo íbamos a volver, cómo iba a volver la gente, si iba a tener ganas, si se había olvidado de nosotros. Si...
Ay, ¿para realmente pensaron que se podían haber olvidado?
Sí, o de no querer volver a...
Tenía mucho miedo.
¿Cómo iba a quedar? Empezaron los shows por streaming y que capaz que la gente le gustaba verlo en su casa.
Y ya no te llenaban más un estadio, claro, no vendías entradas. No,
me acuerdo que, mirá vos, que salimos con el primer show, fue en el estadio, ¿no? Que era un riesgo también, ¿no?
Sí.
Y era la presentación de ese disco que habíamos grabado en pandemia. Y cuando salieron las entradas, me fui a correr. En ese momento corría, repito, ahora ya.
Ya
¿no?
está, después.
Y cuando vuelvo, abro como el reporte de ventas que me habían pasado, como el link, y habíamos vendido 5.000 entradas en un rato, y me puse a llorar.
Sí,
me puse, porque era como un descomprimir, algo que me tenía, nos tenía. O sea, aparte, nosotros empezamos a vivir de los ahorros que teníamos y también a sostener al equipo técnico, que no trabajábamos, pero ellos seguían
cobrando
como si estuviéramos de gira.
Sí, claro.
O sea, tenías mucho miedo al olvido de la presencialidad.
Claro.
Pará, y esas lágrimas cuando viste las 5.000 entradas, el primer reporte, pero cuando estabas parado frente a la Torre de los Homenajes...
Zarpado. Ahí al segundo tema ya se me quebraba la voz.
¿Fue el sueño, el punto máximo logrado, tocar en el estadio?
Sí, uno de ellos. Fue. Lo que pasa es que ya siempre fuimos cumpliendo sueños. Sí. Nuestro primer Teatro de Verano también fue... llegar a tocar en el Teatro de Verano fue maravilloso.
Claro. Dame un lugar donde quisieras tocar, que sea un sueño.
En Japón.
¿En Japón?
Tocamos en 25 países ya... Y siempre hablamos de que nos gustaría llegar con la música a tocar allá.
¿Y qué hace falta para poder llegar?
No, bueno, que se dé. En un momento había habido alguien que estaba interesado en llevarnos, pero todavía no se dio. Pero
¿y cuál fue el mejor lugar en el que tocaste? ¿O el que más te emocionó de todos los estadios o teatros? Que...
No sé si mejor.
¿Cómo te emocionó?
Pero hubo... Bueno, en Argentina hubo un show que hicimos en Costanera Sur, que fue justamente después de que murió Marcel, a los meses, sí. que fueron 60.000 personas, que esperábamos mucho menos, y fue así. Pero después hemos tocado en todos lados, o sea, desde en la Plaza de la Revolución en Cuba hasta en Nueva York, cerca de qué sé yo, en la sala B.B. King, que está tremenda, sí. En Europa a metros del Muro de Berlín.
Y el Pilsen Rock fue un mojón también.
Eso fue maravilloso, porque también era algo que no era esperado. De hecho, el primer Pilsen Rock pusieron a La Renga a cerrar porque no tampoco confiaban en que las bandas uruguayas fueran a convocar tanto. Y explotó, y al siguiente mucho más. Se dieron un montón de cosas para que eso ocurriera también, ¿no?
¿Cómo qué?
Y bueno, estábamos en plena crisis, la gente...
Saliendo, claro.
Sí, y la gente estaba descreída de todo lo que fuera... política, sí, o lo que sea, y se agarraba de lo que le hacía bien, de la música, y eso me refería también con un poco con estar en el momento justo, en el lugar justo. O sea, eso también nos dio una inyección de nosotros trabajamos un montón durante la crisis. Ajá. Más allá de que era algo que era malo para todo el mundo, nosotros íbamos a tocar al interior, a todos lados.
Y el clima Woodstock, ese que sí tenía Durazno.
Sí,
hace poco entrevisté a Carmelo Vidalini, se le caían las lágrimas recordando esa época.
Sí, maravilloso.
¿Ustedes lo recuerdan también con emoción?
Sí, por supuesto, fue maravilloso.
Contame cómo fue el abrirte como solista. ¿Qué fue?
De casualidad.
¿Es como un plan B?
No. es, son inquietudes, otra música, más música que capaz que no tiene lugar en la banda. En, estando todavía en pandemia, grabamos un disco, grabamos Luz con No te va a gustar, y seguíamos, estuvimos un año más sin poder salir a tocar, prácticamente. Entonces yo seguí haciendo canciones, ¿y que ya no, que la, con, pero con la banda ya abastecida, digamos.
Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿No entraban ahí?
Y en un momento tenía un número de temas y le dije a mis compañeros, che, ¿qué les parece si los grabo? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? O sea,
a todo el mundo le pareció
super... A mis compañeros, sí, 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 claro. Sí, porque nosotros tenemos un grupo humano maravilloso, nos llevamos muy bien y no tenemos conflictos prácticamente de ningún tipo. Entonces, cuando eso está buenísimo, no tenemos lucha de egos dentro de la banda, sabemos que cuando alguien dice algo es por el bien general. Entonces, cuando no sabes de algo, te encolumnas atrás del que lleva la bandera, digamos.
¿Pero quién lidera?
No, bueno, es un poco que nos vamos... No es algo que lidere una persona sola. Tenemos como diferentes roles, y ya sabemos quién es idóneo para qué, entonces así funciona nuestro grupo. Entonces, sabiendo eso, yo dónde me voy a ir si yo soy feliz ahí. Entonces no genera ningún tipo de miedo.
Me quedé, dale, vas a preguntar.
Sí,
sobre
no,
eso.
De los proyectos, no, de los proyectos que habíamos estado hablando, ¿no? De qué lugares tocar, los sueños, ¿está? Uh-huh. Y por fuera de lo que son los escenarios, los objetivos o sueños puntualmente de músico, sí. ¿Cuál es el sueño en esta etapa de tu vida personal?
Y bueno, tiene todo que ver con mi hijo, con que sea feliz, con que tenga que sea sano y que sea feliz, que encuentre lo que le guste, que viva con pasión.
¿Cómo maneja el tema de la fama del padre y todo eso?
Bueno, ha pasado por momentos hasta un poco de bullying, ¿viste? Porque porque lo molesten, porque lo traten de agrandado, claro, por algo que él no lo es, sí, claro. No, cero. Pero bueno, pero ya está.
¿Y te lo decía?
Ya ha pasado. Sí, por suerte sí. Por suerte sí. No, pero ya ha pasado eso.
¿Qué edad tiene?
15.
Y sí, ya está más grande, obvio. Sí. No, pero me imagino, veo la película.
¿Vas a ser músico?
¿La ves, no?
Obvio, sí, sí.
¿Vas a ser músico?
Mirá, le gusta la música, tiene facilidad, pero no
no tanto como para banda.
No, quién sabe. Tiene
no,
cero.
Pero digo, ¿no? ¿Se junta? Con...
Sí, toca con los amigos, hace cosas, pero...
Ah, bueno.
Pero no...
Ah, ya está, cualquier ya momento, un... sí.
Pero no tiene presión de nada.
No, pero o sea... sí, no, pero digo, pero le gusta banda ya.
Sí. Mira, te voy a decir algo que no te va a gustar, pero en cualquier momento ingresa en tu banda, sabilo.
Tiene tu apoyo para hacer lo que él quiera hacer, para lo que le demande pasión.
Lo que quiera.
Che, dijiste así al pasar, porque lo dijiste. Podrías no haberlo dicho, pero lo dijiste. Que estaba soltero.
¿Qué?
Acá no hay inocentes, ¿no? Lo dijiste. Entonces, tomamos el concepto y preguntamos. ¿Estás soltero? No, porque puede ser por mil razones.
Bueno,
pero ¿estás sanito o roto? Digo, ¿por qué digo? Porque viste cómo es, ¿no?
Sí.
Cuanto más veces nos ponemos las vinculaciones,
claro.
Estamos todos más rotos, ¿viste? Están muy locos. Entonces, ¿sos recomendable o no?
Soy recomendable, pero...
¿Qué? ¿Te doy vergüenza ajena?
Sí.
Dale, sí.
Debo ser recomendable, pero estoy
si
muy
para
bien.
18 de julio,
no,
en
no
18 de julio se le tiran.
No. Estoy muy bien.
No, porque a veces te acaban de romper una relación anterior y te dicen, no, yo estoy bárbaro, saneadísimo. Mentira. Está atado
claro.
De pies y manos de otra historia y está con el corazón roto. Y...
No, qué sé yo. No, estoy bien. Estoy bien pero me manejo bien solo.
Por algo dijiste que estaba soltero, ¿eh?
No, pero fue por algo que dijimos, no. La cinta Gonzalito.
Está dicho.
No me acuerdo.
No, voy a volver a...
La llevó a un lugar, traerla al lugar...
Dejá que yo te quiero llevar al lugar de los 25 países, porque dijiste así, 25...
Está bien,
el formato
de,
LAM te dejo a vos.
Tiene que haber de todo en la nota.
Claro.
Porque, a ver, anexo eso con el sueño de ir a Japón, sí, de tocar en Japón. ¿Cuál es la cultura más distante de la que conocemos o el público más... más extraño, no pensando también en que no te va a gustar Japón, para sí, qué público, algún público que dijiste, mirá dónde estamos y dónde estamos penetrando y a quiénes le estamos entrando.
Sí, bueno, hicimos varias giras por Alemania, Suiza y Austria, entre 2005 y 2011, suponete. Después abandonamos un poco ese circuito para abocarnos en Latinoamérica, uh-huh, pero en ese momento tocábamos para gente local, que le gustaba el idioma español, que había hecho intercambios estudiantiles. Entonces venía gente que hablaba otro idioma, bailaban distinto.
Pero les llegaba la música.
Les llegaba la música y hemos tocado hasta, en Davos, que es un centro de...
Sí, el foro.
Sí, claro.
Es un centro de esquí... Sí. Conocido mundialmente también, en la punta de una montaña o en un pueblito austríaco, subiendo una montaña, y decías, acá no va a venir nadie.
Foto,
muchas veces hicimos una gira en febrero, que es pleno invierno, todo con nieve, que fue alucinante. Y decías, acá, ¿quién va a venir acá?
¿Y cuánta gente metían, por ejemplo?
No, qué sé yo, podían ir entre 200 y 800. Y a veces...
Pero 200 ya es un montón, en ese paisaje que estás dibujando.
Ya es un montón, sí.
Y el objetivo de ir ahí, que de repente no es con el volumen de gente, que es un tema económico estrictamente, tratar de penetrar con la música...
Nos sirvió para un montón de cosas. Porque en principio no íbamos sin equipo técnico, por ejemplo. Entonces nosotros hacíamos todo. Cargábamos la camioneta, la descargábamos, armábamos el escenario... vendíamos las remeras, todo hacíamos. Y acá nosotros ya habíamos hecho el velódromo, ¿entendés? Entonces eso, nosotros teníamos un grupo donde habían entrado compañeros más tarde, entonces no habían vivido toda esa primera parte, esa prehistoria de la banda, donde íbamos, cargábamos equipo, armábamos todo, acá en los bolichitos, en los bares, en Perdidos en la Noche. Entonces el hecho de hacer eso nos puso como a todos... En el mismo nivel, en el mismo arco. Entonces eso estuvo bueno. Y de repente veníamos acá y tocábamos para un montón de gente. Ya estábamos entrando en Argentina fuerte. Y nos íbamos allá y empezábamos de cero.
O sea, se ponían el overol.
Sí. Pero conocimos ciudades, paisajes, cosas que...
¿Pero esos boliches llevaban porque un representante lo llevaba o porque ustedes...
Había un circuito de una gente que tenía un sello discográfico, que empezó a sacar discos latinoamericanos, sacó De La Vela, nuestro, de Abuela Coca. Entonces íbamos y hacíamos
nos
ese...
Nos hacía girar por esos
sí,
boliches.
Sí, y otras bandas de Latinoamérica.
Hay que dar con ese sellito, pero que te llegue hasta Japón.
Sí, exacto. Tal cual.
Hay relación, buena relación sí, pero hay relación, por ejemplo, yo que sé, el enano de La Vela es vecino tuyo.
Sí, ya ahí, ahora no, ahora se mudó. Ahora está en Punta Colorada, creo.
Ah, se fue.
Más cerca.
Pero sí, pero su casa es al lado de la mía, sí.
Ahí
y éramos concuñados.
Ah, claro.
Venís a preguntar por relación.
Éramos concuñados. Somos amigos.
Pero igual puse ese ejemplo porque me acuerdo que fuimos una nota en la casa de él.
Él estaba casado con la hermana de la mamá de mi hijo. Claro. Se conocieron en un cumpleaños mío.
Más cerquita imposible.
Claro. Y vivíamos al lado.
Más a mitad.
Bueno, olvidate del enano de La Vela, vamos con yo que
pensá en otro, dale.
Claro, Gabriel Pelufo, qué sé yo.
Sí, tenemos una relación de...
Es el primo.
De respeto, de respeto y de admiración. Y de compañeros de ruta, porque hemos hecho un montón de cosas a la par con un montón de gente. Sí.
Y han posicionado la música uruguaya en entre todo. Uh-huh. Es lo que hablábamos con Victoria en arranque. O sea, no hay una pica en, yo qué sé,
no
te va a gustar, Cuartet de La Vela. O sea, todos
cero.
han
cero.
Sumado, han
cero
levantado.
Y afuera sabemos que si le va bien a uno, abre una puerta. Es así.
¿Qué vos hablaste de Emilio J, recién lo mencionaste por alguna razón, pero de la música que de repente puede estar escuchando tu hijo, porque mi hija tiene 16 y debe escuchar más o menos lo mismo. ¿Te gusta algo? ¿Qué te gusta?
Mira, él escucha... bueno, hasta hace un tiempo le costaba escuchar música delante mío.
¿Por qué?
No sé.
Por vergüenza.
No sé. Y siempre yo le decía, dale, mostrame porque quiero aprender, quiero...
Quiero ver qué es.
No, la música que vos ponés está bien, me decía. Y ahora me doy cuenta, escucha con los amigos y de verdad escucha la música que escucho yo también. O sea, obviamente que hay cosas nuevas, le gusta Milo, le gusta qué sé yo. Pero escucha Los Redondos, escucha Marley, escucha...
Todo esto es por vos, obviamente.
Sí, pero le gusta. O sea, lo escucha a él y a los amigos también. O sea,
yo me doy cuenta por mi hijo que, por ejemplo, a mi hijo le encanta Eminem. Y es rarísimo. Y viene por los videojuegos, en realidad. Y le gusta música de los 90 y en realidad es porque la absorben por los videojuegos que están de moda hoy, que utilizan esas bandas musicales. No sé por qué, pero
tal cual. No escucha nada... Que me haga ruido a mí, no sé, no me...
¿Y vos qué escuchás vos?
De todo, tengo como 1000 vinilos de muy variados, que en mi casa escucho eso, escucho CD también, y cuando salgo escucho música por las plataformas. Uh-huh. O sea, tengo como muchas maneras variadas de escuchar, y muy amplio, muy amplio. Capaz que el reggaetón no me conmueve, pero hay un montón de otra música, me puedo levantar y poner Zita Rosa, o despertarme de otra forma y poner los Rolling Stones.
¿Te acordás lo último que escuchaste?
Y ahora venía escuchando...
La 970.
Venía escuchando Los Redondos ahora. Los Redondos. Sí.
Bien. Clásico, para...
Sí, clásico, pero también escucho cosas nuevas, qué sé yo. Sí.
Bien. ¿Qué no te gusta?
No, ya te digo, no me conmueve mucho el reggaetón. Entiendo que a la gente le guste y que le divierta. Simplemente que a mí no me nace.
Las voces todas tuneadas de ahora.
Escuchar. Y es estético. O sea, no me parece.
La otra pregunta que eso se impone hoy a los artistas, la IA, ¿es algo que lo ves amenazante? ¿Te preocupa?
Mira. Es algo que no me gusta en general. O sea, sé que es una herramienta súper útil, pero el hecho de suplantar una cosa por otra no me gusta. Igual como la música en vivo no hay. O sea, pero sí me preocupa en otros aspectos, ¿no? Un joven que está eligiendo una carrera y que no sabe si a la mitad de la carrera esa carrera no sirve más. Me parece sí amenazante.
Sí, yo te lo decía vinculado al arte y a la música, que de repente, no sé, lo tiene un amigo, me trae una canción, pa, ¿quién te la tocó? No, la hice con IA.
Sí, sí, sí.
Y que tampoco tuvo que tener un bagaje de estudio.
Claro.
¿Te pusiste a pensar, el músico no se jubila, el alma creativa no se jubila nunca, uh-huh, pero te pusiste a pensar... ¿Hasta cuándo? Porque viste que a veces nosotros decimos, fuimos a ver a fulanito a tocar en público, y cuando ya están muy viejos te da un poco de patético, viste que decís, ¿por qué no le dijeron que no se subiera más?
Claro. Y bueno, espero que alguien me lo diga.
Todos tienen a alguien, pero nadie lo dice, evidentemente.
Espero que alguien nos pasa me lo diga a todos, y que lo pueda hacer, porque por ahí es... tu única fuente de ingreso y lo tenés que seguir haciendo. Espero que en algún momento mi hijo venga y me diga, hasta acá, papá.
Viejo, viejo, ya está.
Y tratar de no parecer una tía. Como dice,
ay, ¿por qué me dijiste como tía?
Porque...
¿Eso de dónde sale?
Ese lo dijo...
Juanse.
No,
¿por qué es tal cual?
Lo dijo Cristian Castro. Ah. Que todos somos una tía.
Es la tía de todas las tías. Sí. En todo caso, ¿no?
Sí.
Te voy a cambiar de rumbo. Hace poco mostraste en redes, y además la picanteaste directamente, un tatuaje que te hiciste, un pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, y no solo lo mostraste, sino que además alentaste hasta que te cancelen y te bloqueen.
Sí, sí, porque me había subido la foto en Instagram y me llegaron un par de comentarios negacionistas. Sí. Entonces dije, no, basta. Y lo puse directamente
en Twitter.
En Twitter para que todos los que me dijeran algo en contra, para poder bloquearlos y sacármelos de encima.
¿Cuánta gente bloqueaste?
No tanta. Pero
¿Te tomaste el trabajo de bloquear?
Sí. Sí.
¿Cómo te llevas con los halagos?
Porque sí. Después, yo a quién votás no me meto. Hay cosas que... todos podemos equivocarnos, errarle. La discusión pasa por otro lado. Hay cosas que sí, que tienen un límite y de ahí no paso.
¿Derechos humanos? ¿Cuál es el límite?
Derechos humanos, sí.
Pero ahí te ubica, por lo pronto en Argentina, te ubica en el otro polo que Javier Milei. ¿A vos te genera rechazo Milei?
Mucho. Mucho. Sí, me parece un burro, un violento. Sí, estoy totalmente alejado de lo que...
¿Y por qué crees que los argentinos lo eligieron?
Y por un montón de cosas, porque por algo se llegó ahí, por algo se llegó a tanto odio entre la gente, una sociedad que está rota.
¿Cristina es inocente?
No tengo ni idea. No defiendo, pero a ningún político.
¿Y tienes
ninguno, algo?
Pará. No defiendo a ningún político argentino o en Uruguay.
No, en Uruguay tampoco.
¿Y crees que en Uruguay se llegó a lo mismo que en Argentina?
No, hay toda una... en redes se empieza como a generar esa...
Polarización.
Pero me parece que el sistema político acá es mucho más maduro y más respetuoso.
Pero dijiste que Argentina está rota. ¿Se puede volver a causar? O...
No sé, no creo.
¿No tenés esperanza en que se recomponga la política argentina?
Hay mucho odio. Cuando hay tanto... Y como decíamos hoy en la música, o una cosa o la otra, sí. Boca, River, todo es así. Todo es así y con las redes eso se potencia.
¿Y ahí el arte no tiene un desafío interesante de unificación? ¿O es muy utópico y idílico lo que estoy planteando?
Lo que pasa
es
que el arte también en Argentina está polarizado.
No me den la responsabilidad, sí. Tampoco.
Sí, qué sé yo, no sé.
Perdón, chicos, no los estoy entrevistando a ustedes.
No sé. La verdad no tengo esa respuesta.
Bien. ¿Vamos a las rapiditas entonces?
Sí,
me da miedo esto,
No, de verdad que no. Nada, simplemente me quedo con ganas de miles de cosas me quedaron para preguntar, pero bueno, capaz que otro día.
Mañana vuelvo.
Ahora, pero ¿no te gustó? ¿Te gustó?
Sí, sí.
Pasaste más o menos bien. Sí.
Antes se arrancó a Argentina.
¿Eh? ¿Qué dijiste? No me dejes afuera del chiste, no.
No importa, después te lo cuento.
Bueno, vamos a la rapidita. Porque...
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
10.
12
hice, o 12.
Son 12.
Vamos con la primera. Si te invitaran a cantar con Bad Bunny, ¿dirías que sí?
¿En vivo o en un disco?
Creo que es una colaboración.
Sí.
¿Alguna vez pensaste, esta canción va a ser un hit? ¿Y la erraste?
Sí.
¿Un estadio lleno impresiona, pero un bar con 200 personas emociona más?
Sí, emociona más.
¿Después de 30 años de banda, se sube a un escenario con nervios?
Sí.
¿El público argentino canta más fuerte que el uruguayo?
Sí.
La quieren picar acá. ¿No te va a gustar? ¿Convoca más público que la Vela Puerca?
Según lo que pasa, según el territorio.
No, ¿sí o no? ¿O un paso?
¿Y cómo saberlo? No sé. Porque según... ¿Según dónde?
Tienes razón.
Bueno, hay que agregar el depende ahora. ¿El rock necesita crisis sociales para volver a ser relevante?
Sí.
¿Se crea mejor desde el dolor?
Sí.
¿El ADN musical uruguayo tiene más que ver con Jaime Rosca y con el rock argentino?
No.
¿Spinetta era más poeta que rockero?
Sí.
¿Drexler está sobrevalorado?
No.
Muy mala esa. Sí.
Bueno, está.
¿Pensaste que esta entrevista no te iba a gustar?
No. Muy bien. No pasé, No pasé, bueno, pasé en el Depende.
Ahí va.
Muchas gracias, Emiliano.
Un placer, Emiliano Lanciani.
Gracias a ti.
Aquí con nosotros en la 970. Pausa.
Y no encuentro nada. Guardo en el cajón la culpa de ser y una foto ajada.
En un año de mundial, una selección de primera. Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa. Punto de encuentro.